Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo que se sabe sobre la ruptura de Podemos y Sumar. Los últimos nombramientos del gobierno, alguno curioso, el debate sobre la renovación del Poder Judicial. Pero antes me quiero detener en un tema imprescindible, que a mí desde luego es el titular, para mí es el titular del día. Me refiero a la calidad de nuestra educación, que hoy ha recibido una seria advertencia, digamos que otra vez. El resultado académico de los alumnos españoles de 15 y 16 años empeora en todas las materias de las que se han examinado en el informe PISA. Especialmente dramático lo que ocurre en matemáticas y en ciencias. Se cosechan los peores resultados de la historia. Una caída generalizada en casi toda Europa se atribuye al coronavirus. El único aspecto positivo que nos deja es que las notas en España empeoran un poquito menos que en el resto, ya se sabe, mal de muchos. Por comunidades destaca el retroceso de Cataluña, desastre. Su alumnado se sitúa a la cola en comprensión lectora. Solo mejora los datos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Los resultados caen en picado y se queda por debajo de la media de España y de los países de la OCDE. Ceuta es quien peor datos obtiene. Los expertos dicen que el porcentaje de alumnos emigrantes o de origen marroquí es la razón. Los alumnos de Castilla y León son los que mejores resultados logran en matemáticas, lectura y ciencias. Comparables, Castilla y León, con lo mejor de Europa. En este último campo, en ciencias, también destaca Galicia. Las pruebas se realizaron el año pasado y detrás de este descenso, pues, se analizan varios factores. Los efectos del cierre de los colegios durante el coronavirus, como te he dicho, las consecuencias del abuso de los teléfonos móviles o pantallas en las escuelas, pero hay mucho más. Sin duda es un tema del que podríamos estar horas y horas hablando, y a mí me ha parecido, como te digo, lo más importante del día. Enseguida vamos a profundizar en ello y analizar también lo que está pasando en España. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, desde ABC. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, no es normal arrancar un periodo de tertulia o con una noticia principal de portada con temas educativos, pero a mí como me gusta romper un poquito y salirme del carril, ¿cuánto de grave es esto?
A mí me parece grave y además me parece bien que abramos los informativos con este tipo de noticias porque la educación, si se me permite, es mucho más importante o es bastante más importante de la posición que normalmente ocupa en la actualidad. Es importante desde luego porque bueno, lo que nos están diciendo es que nuestros chavales, es verdad lo que decías de que bueno, que parece ser que no somos de los que más empeoramos, que por ahí empeoran sí, otros, pero a mí no eso vale. No me consuela, claro, a mí eso es lo que me va a consolar, pero que nuestros chavales, pues las matemáticas, por ejemplo, que son bueno, pues una asignatura medular en los tiempos que corren, se necesitan muchos matemáticos, y luego la capacidad lectora pues que han bajado, que bajan sustancialmente, es lo peor, es donde peor sacamos nota. A mí me parece que esas dos materias lo que te indican es, primero, la matemática, que es una ciencia de futuro, y lo segundo, que la capacidad lectora, que es lo que humaniza a los chicos, en definitiva, pues que estén en esta situación, joder, me parece una pésima noticia, la verdad.
Peri, qué mal lo estamos haciendo, ¿no?
Y además somos contumaces en el error, ¿no? Porque el problema es que la educación siempre se nos llena la boca, y sobre todo a quienes tienen responsabilidad sobre ello, pero luego a la hora de bajarlo al neto, a la hora de bajar el balón, no somos capaces de acometer las reformas necesarias ni tomar las medidas que se tienen que tomar, y mucho menos de un tiempo a esta parte, ¿no? Recordar que estamos todo el día hablando de igualar por abajo, ¿no? De no tienen que hacer deberes, hay que cambiar el nombre a las notas para que no se sientan agredidos. Vamos a ver, no, hay que intentar. Daba la sensación de que había que casi castigar al que estudiaba. Y yo, por ejemplo, que soy un pésimo estudiante de matemáticas, y que si pudiera viajar en el tiempo a Pitágoras y a Bem, les partiría la cara porque me han arruinado la infancia.
A mí me pasó otro tanto de lo mismo.
Yo era el más zote,
A mí me costó aprobarlas, que yo nunca conseguí, no sé ni cómo las pude aprobar, nunca conseguí hincarle el diente a los logaritmos. Es que me parecía aquello, pues, la ley de la relatividad.
Bueno, yo me aprendía lo de los trenes, de dónde salen, de memoria, y cuando me cambiaban la localidad suspendía. Es decir, si el tren ya no salía de Valladolid sino de Murcia, yo suspendía, bueno, lo aprendía de memoria. O sea, yo recuerdo cuando los exámenes psicotécnicos, cuando se puso de moda esto y a mí me tocó, yo sobre 100 estrellas saqué 5. Y ese día, que mi padre luego, que en paz descanse, me lo negaba, pero yo lo recuerdo porque me destrozó, me dijo, yo pensaba que es que eras torpe, veo que eres tonto.
Correcto. Qué sabio tu padre.
Durante años se lo he confirmado, ¿no? Pero en realidad es gravísimo, porque sobre todo hay una querencia a tratar de buscar fuera del ámbito del aula las explicaciones. Hemos quitado autoritas a los profesores. Se la hemos dado al alumno. Al alumno no se le puede toser, no se le puede suspender, porque hay que cambiar el concepto. Suspender es que le genera un trauma. Oye, pues yo creo que todos los de nuestra edad no hemos salido tan traumados. Hemos salido traumados cuando llevábamos muchos cates a casa, y lógicamente, pero no por otra cosa. Y luego, leer, formarse, las pantallitas. Recordar los años en que ni un aula sin su iPad. Bueno, pues lo que ha demostrado todo esto es que hay un concepto, que lo explicaba hoy en un artículo magnífico en el ABC de Gregorio Luri, un concepto que hemos olvidado, que se escribe CODOS. O sea, estudiar requiere un esfuerzo, como
memoria,
toda la vida.
Y memoria.
Y si lo cambiamos todo, es como cuando a mí descubrí la calculadora, pues se me olvidó hacer cuentas. Yo todo lo hacía, lo que decía Carmelo, logaritmo, pues que me pongan el simbolito, que yo lo hago en 2 minutos, ¿no? La raíz cuadrada.
Permitidme, tengo un invitado. Ismael Sanz es profesor en la Universidad del Rey Juan Carlos. Ismael, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sorprendido por estos datos, por tu experiencia en clase?
Bueno, sabíamos que durante el COVID, el cierre de los centros educativos había hecho que los estudiantes perdieran una parte del aprendizaje que se produce en un curso ordinario. Es verdad que en el caso de España no teníamos evaluaciones, porque quizá nos falta en el sistema educativo español la cultura de la evaluación, entonces no había habido evaluaciones para saber de cuánto había sido la pérdida del aprendizaje, pero en otros países que sí que se habían hecho evaluaciones antes de PISA, sí que se había podido comprobar ya que se había producido una pérdida de aprendizaje porque no había habido clases presenciales durante la época del COVID, y que esta pérdida había afectado más a los estudiantes de entornos desfavorecidos. Y sí que la pérdida que salía era similar a la que muestra hoy el informe de PISA, de 17 puntos en matemáticas, que es el área central, y que corresponde prácticamente a casi lo que se aprende en un curso escolar.
¿Qué es lo más preocupante para un experto, un estudioso, un teórico de esto de la educación? No yo como un observador. Las matemáticas, las ciencias, la comprensión lectora, ¿qué es lo que más alarma?
Todos los ámbitos son importantes. Todas las competencias son claves. De hecho, la OCDE cada vez va evaluando nuevos aspectos. Evalúo resolución de problemas, va a evaluar también pensamiento crítico y creatividad. Pero matemáticas, lectura y ciencias parecen que son las asignaturas, las competencias instrumentales. Y desde luego parece que en matemáticas, respetando esas competencias, tiene quizá una mayor incidencia, porque se ha visto que la competencia de matemáticas afecta a la probabilidad de que puedas encontrar empleo en el futuro, que ese empleo sea de mayor calidad, de más estabilidad, de mayor valor añadido. Por supuesto, puede haber excepciones, personas que no tienen competencia en matemáticas y que les va muy bien. Pero en promedio, desde luego, las competencias matemáticas parece que tienen una mayor incidencia en el futuro de los países y en el futuro de las personas, de los propios estudiantes.
Me acompañan otros dos que, como yo repetí COU solo con matemáticas. Con una. Sin comentarios. Carmen Encinas.
Don Ismael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Mire usted, siempre que aparecen malos datos de PISA, que no es la primera vez que aparecen, nos ponemos aquí a elucubrar qué es lo que falla, ¿no? Que lógicamente es lo que, o qué es lo que debemos de hacer para resolver esto e invertir esta tendencia. Antes apuntaba mi compañero Peri, decía, es que se ha perdido, por ejemplo, el autoritas de los profesores. Pues es posible, pero yo creo que al final, don Ismael, de lo que se trata, tampoco es tan difícil copiar de lo que funciona bien. Por ejemplo, vemos que Castilla y León da buenas
notas. Se puede, ¿no?
Se puede. Pues, oye, vamos a ver qué es lo que hace Castilla y León. Vemos que no sé qué país de Europa tiene unos datos maravillosos. Vamos a ver qué es lo que hacen bien. O sea, ¿no nos falta un poco de visión, digamos, de conjunto para ver dónde puede estar, digamos, el fallo para que no funcione bien la educación en España?
Sí, de hecho, Castilla y León es un buen ejemplo porque es la comunidad autónoma más fiable. Ya desde 2003 y 2006, las primeras ediciones de PISA, en donde venían datos por comunidades autónomas, Castilla y León tuvo muy buenos resultados. Es verdad que luego hay otras comunidades autónomas que en diversas ediciones han ido acompañando a Castilla y León, pero digamos que es la que nunca falla. Además, es la comunidad autónoma que tiene una mayor proporción de alumnos excelentes. Y ahí también uno de los factores que influye en el caso de Castilla y León es la cultura del esfuerzo. Lo habláis vosotros en el inicio de la tertulia. En Castilla y León, bueno, aparte que tiene una larga tradición de cultura, de educación, a pesar de que no es una comunidad autónoma que tenga mucha renta per cápita, pero ya en el siglo XX, incluso en el siglo XIX, los primeros datos que hay sobre tasas de analfabetismo, se pudo ver que las tasas de analfabetismo en Castilla y León eran las más bajas de España.
¡Qué curioso!
Y a pesar de no ser una comunidad autónoma particularmente rica.
No, y pero, con mucha dispersión,
y
además.
Y una dificultad tremenda por eso.
De la población.
Sí, algunos tienen ocasiones centros educativos únicos, ¿no?, donde agrupan a alumnos de distintos cursos. Pero sí que existe una cultura del esfuerzo, de valorar la importancia de la educación, de respeto a los docentes, de valorar la profesión docente, de que los estudiantes, de hecho, bueno, hay alumnos disruptivos como en todas partes, pero en Castellón hay menos alumnos disruptivos que en otras comunidades autónomas, a mayor clima de disciplina que en otras regiones, y eso también hace que al final los resultados sean muy positivos sistemáticamente, o sea, que uh-huh. No ha sido solo esta edición, sino que sistemáticamente, quizá porque los jóvenes saben que la educación en Castellón, o sea, en otras partes, pero más en Castellón, que la educación es la forma de tener luego un mejor futuro personal, social y laboral.
Agustín Peri.
Hola, yo varias cosas. Una, la primera, que lo que mide PISA, como bien ha explicado, es las competencias, no los conocimientos. Es decir, con lo cual es todavía más grave, porque el conocimiento se puede llegar a adquirir, la competencia, si no se practica, pues es bastante más complejo y difícil, ¿no? Y a mí, hablando precisamente del caso de Castilla y León, a mí me lo comentaba un compañero, es que estuvimos mucho tiempo mirando a Finlandia, que ha bajado muchísimo en sus datos, uh-huh. y mirábamos muy poco a Soria, ¿no? Es verdad que a Singapur quizá no podíamos mirar porque está un pelín lejos, pero que todos los ejemplos y lo que queríamos aplicar aquí en España siempre se ponía el modelo finlandés. El modelo finlandés se ha pegado un batacazo bastante importante. A lo mejor teníamos que mirar más cerca, ¿no? Efectivamente, a Castilla y León, al caso soriano, concretamente, donde evidentemente hay problemas de dispersión, pero también, por ejemplo, la incorporación de ciudadanos inmigrantes es menor. Y tú, evidentemente, cuando vienes a otro país, pues te cuesta mucho más adaptarte. Y yo lo que quería preguntarle finalmente es si tenemos que mirar un poquito más cerca, no irnos a mirar tan lejos y ver precisamente dónde aprendemos o dónde, y luego que valorara o que analizara un poco la situación de la inmersión lingüística, ¿no? Porque Cataluña también ha tenido un descenso muy, muy, muy importante. Entiendo que en comprensión lectora también sería muy llamativo, ¿no?, poder analizar el tema de la inmersión lingüística.
Sí, realmente es clave aprender de los demás, lo decís previamente. De hecho, incluso los docentes pueden aprender de sus propios compañeros. Una de las prácticas que está dando muy buenos resultados en otros países, en Reino Unido y sobre todo países que tienen buenos resultados, es el hecho de que un docente entre a ver la clase de otro docente con la idea de aprender de, bueno, pues cómo da una asignatura, cómo da una unidad, una lección, o también hacerle comentarios de aspectos que pueda mejorar. Es decir, que aprender de otros incluso puede ser en el propio centro educativo. En el informe también se muestra que la ansiedad hacia las matemáticas también puede generar malos resultados, ¿no? El hecho de que te acerques a las matemáticas ya con la idea de que se te van a dar mal, porque hay personas a las que se les dan bien y otras a las que se les da mal, y no puedes hacer nada contra ello, solo pensar en eso ya genera como una profecía que se cumple a sí misma, en el sentido de que porque piensas que se te va a dar mal, en alguna medida se te puede dar finalmente mal. Y de hecho el informe muestra que España es uno de los países en donde más ansiedad generan las matemáticas. Los estudiantes dicen que los días que tienen clases de matemáticas, que tienen deberes de matemáticas, examen de matemáticas o conocer la nota de matemáticas le genera más ansiedad que otras asignaturas. Y quizás una de las cuestiones que hay que trabajar es el de acercar las matemáticas a todos. No hay gente que se le da bien y otros mal de por sí. Pues, evidentemente hay un talento que influye, pero también se puede mejorar tu capacidad, tus competencias en matemáticas, trabajando. Y como bien decías, PISA analiza las competencias, que no es solo evaluar lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes.
Y el capítulo de la inmersión lingüística, comprensión lectora, brevemente, por favor, profesor.
Sí, efectivamente, Navarra y Cataluña baja 24 puntos con respecto a PISA 2012, que era la última vez que matemáticas fue el área central. Cada ciclo va cambiando el área central, y mientras el País Vasco ha caído 23 puntos. Por lo tanto, sí que parece que el hecho de que un gobierno, una administración pública, le dé mayor prioridad a aspectos diferentes de lo que es el aprendizaje en las clases, de la formación, de las competencias de los alumnos, distrae de lo que es el núcleo del sistema educativo. Y entonces, si es otros temas, si le das más prioridad, por ejemplo, al tema de la lengua en estas comunidades autónomas, al final uno de los resultados es que las competencias en matemáticas, lectura y ciencias, que es la parte más fundamental junto con otras, pero esa es lo que es muy importante y muy relevante, pues decae y se resiente.
Pues nos comprometemos a abrir más veces con asuntos como este. Ismael Sanz, profesor de Economía en la RAI, Juan Carlos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Déjame que añada algo sobre el tema de la capacidad lectora, que parece como que si fuera una cosa secundaria frente a las todopoderosas matemáticas, ¿no? Que hoy en día el mundo está en manos de las matemáticas.
Sin embargo, todas las grandes tecnológicas y bancos buscan gente formada en humanidades.
En humanidades, claro. Esto que decía del espíritu de sacrificio, por ejemplo, volviendo a nuestro caso Peri, en nuestra juventud, a mí me costaba mucho pegarle a los codos, mucho, pero a mí me salvaba una cosa, y es que me encantaba leer. Eso es lo que a mí me ha salvado, porque yo para poder concentrarme en el estudio tenía que hacer resúmenes. Me costaba mucho concentrarme. Lo de pegar codos, eso hay que valer para eso, y yo me costaba. Entonces tenía que hacer unos resúmenes tremendos de cada asignatura para sacarla adelante. Pero en cambio me encantaba leer, y esa capacidad lectora o esa afición a la lectura es lo que me ha salvado.
Sin duda, seguro.
O sea, que yo recomiendo, por encima de todo, que a los chavales no se les deje colgados a la pantalla de una tablet o un teléfono móvil, sino que se les aficione desde muy pequeñitos a leer cuentos al principio, a leer, porque eso les proporciona una formación de base que les va a servir toda la vida.
Para leer cuentos hay que contárselos primero.
Exacto.
Claro, pero es que nos hemos obsesionado con que sean duchos en buscar las cosas, pero no en entenderlas.
Amigo.
Es decir, tú puedes encontrar mil cosas en Internet, y todos podemos googlear, o como se diga, ¿no? Pero luego lo importante es que lo leas, y que lo entiendas. Y si vosotros veis, por ejemplo, los datos que son... yo lo he comentado más de una vez aquí en Antena, ¿no? Que tú ves lo que tarda la gente en ponerte a parir. Digo, sí, es imposible que me hayas leído. No te ha dado tiempo. Eso lo habéis notado todos. Es decir, ponerte a parir o a alabarte, incluso sí, el aplauso. Sí. Digo, pero sí es imposible. Yo me recuerdo temas largos publicados en el ABC o cuando trabajaba en El Mundo, que yo decía, pero 11 segundos y ya tenéis una opinión formada en 11 segundos de lectura.
Es imposible.
Increíble.
Y tú, Peri, en lo de las matemáticas has tocado una tecla que a mí me parece fundamental, y es que, vamos a ver, yo me imagino en mi juventud, con todo el sufrimiento que me costó a mí sacar adelante las matemáticas, con una calculadora adelante, con un móvil,
amigo,
que te lo hace todo. Joder, a mí...
Pues es que no entiendes las matemáticas.
Vamos, yo no vuelvo a hacer una raíz cuadrada en mi vida.
¿Una raíz qué? Claro.
Era eso, que era como una
raqué.
Una V y un palito y un
lajero. Había hasta cúbicas, macho.
Ya te digo. Joder, en fin, era imposible.
Pareja, entramos en materia... No es que no lo hayamos hecho, pero en otro tipo de actualidad política del día. Mañana la Constitución cumple 45 tacos.
Y hoy uno de sus padres ha estado en el Congreso, Miquel Roca. Ha participado en una jornada con jóvenes estudiantes. Ha defendido la vigencia de una Carta Magna que, como ha recordado, apoyó el 90% de los españoles. Y también ha dicho que es importante el consenso para rebajar el clima de tensión política. A los chavales, Roca les ha querido lanzar un mensaje. No fue fácil, pero se logró.
Permítame a los más jóvenes. No fue fácil, os lo puede parecer, hay muchos años de distancia. Y por tanto, uno puede acentuar el valor del presente, cosa que es absolutamente lógica, y poner en un segundo plano el valor del pasado. Que nos teníamos que demostrar a nosotros mismos y al mundo entero que éramos capaces de generar un espacio de libertad, de democracia, de convivencia, de respeto. Y lo hicimos, y costó. Las heridas estaban mucho más cercanas. Y teníamos que construir algo que tuviese...
¿Sabéis cuántos años tiene Miquel Roca? ¿Qué tono de voz y qué fuerza?
Está perfecto el tío.
83 tacos.
Sí.
Joder, qué calidad de en todos los sentidos, ¿verdad, Peri?
Está perfecto. Es impresionante. Y además lo estaba pensando, según le escuchaba, y me dices, ¿tiene 30 años? Digo, lo compro. Lo compro, clarísimamente. Clarísimamente. Es increíble y sobre todo, qué gran verdad que es necesario en estos tiempos, y que es triste, tener que defender la Constitución, que es algo de lo que nos sentíamos orgullosos. Es decir, si hubo algo que exportaron los españoles y que acabó estudiándose en todas las universidades...
Menos aquí.
Es nuestra transición, que es un ejemplo para todo el mundo. Es un hito político a nivel mundial. Y ahora nosotros nos dedicamos, bueno, especialmente unos más que otros, a deslegitimarla, a decir que se sienten incómodos, a escribir un relato en el que parece que se les obligó y se les sometió con los tanques a aprobar una constitución, falso, rotundamente falso. Entonces, es bueno escuchar estas voces, pero a mí me gustaría escucharlas muchas más veces y sobre todo me gustaría que se amplificara por parte de los que tratan de silenciarlo, entre otros el gobierno, siempre amagando. Y la Constitución es el tejado que nos recoge a todos, incluso a los que no quieren estar, a los que se dedican a decir que están incómodos, pues es gracias a esa Constitución que pueden expresarse, claro, votar y tomar las decisiones democráticamente, aunque no las compartamos. Pues eso es la garantía, ese es el paraguas que nos acoge a todos. Entonces, escuchar cómo se dedican a malearla, a maldecirla, a tratar de prostituirla en nombre, por ejemplo, de algo tan abyecto como es la soberanía popular, que es un concepto que últimamente estamos escuchando mucho por boca del propio gobierno, suplantando a la soberanía nacional, que es un concepto bastante más importante, pues a mí me entristece. Y ojalá hubiera muchos más Miquel Roca defendiendo la Constitución, que debería ser algo que se hiciera desde izquierdas y desde derechas.
83 años, solo quedan dos vivos, él y Herrero de Miñón. Y recordemos que Miquel Roca era miembro de aquel grupo catalán que se llamaba, que para entendernos es lo que hoy sería Junts.
Sí, Convergencia.
Con perdón por la comparación y la derivada, ¿no?
Sí.
Degenerando, pero en fin, cármelo.
Decía en un discurso que pronunció el pasado viernes el rector de la UNED, en la ceremonia de graduación de los nuevos graduados, decía que no todas las generaciones viven una gran historia. Yo he de decir que la mía, o la nuestra, vivió una gran historia.
Sin duda.
O sea, siguiendo profesionalmente
y
participando en la transición democrática. Esa fue una gran historia. Eso fue, desde mi punto de vista, ahora con la distancia, me parecía absolutamente épico. De hecho, te diré, Ángel y Agustín, que la primera información que yo cubrí fuera de un estudio de radio, la primera que me sacaron para hacer desde fuera fue precisamente cubrir el referéndum de la Constitución, que lo hice desde la delegación del gobierno en Madrid, que era donde estaba centralizado aquello y tal, y que bueno, pues para mí fue, fíjate, aquello era la Constitución. En fin, yo creo que todos estos que opinan que, bueno, que la Constitución es algo, digamos, trasnochado, bueno, pues no puedo decir más que se equivocan, pero no porque yo pertenezca a esa generación que lo ha vivido y que lo ha impulsado, que lo ha sentido y que lo ha, bueno, en la medida de sus posibilidades defendido, sino porque creo que ha sido enormemente útil, que nos ha cambiado la vida, que nos ha permitido ser libres.
Europa.
Que nos ha permitido, exacto, entrar en este concierto europeo que nos ha dado tanto y que algunos ahora se permiten el lujo de ser eurófobos. Para ser eurófobos hay que ser un poco imbécil o no conocer la historia.
Siguiente tema.
Podemos. Se va al grupo mixto. Sumar le acusa de deslealtad. Esta tarde han roto todo tipo de relaciones. El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, comparecía en el Congreso para anunciar esta decisión. Asegura que han intentado hacer política bajo el paraguas de Sumar, pero que no les han dejado porque les niegan la palabra y no les dejan presentar iniciativas parlamentarias.
No estamos en política por conservar un escaño, ni por estar en un gobierno, ni por calentar un sillón. Vamos a seguir trabajando con total autonomía. No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya Podemos hasta ahora no se le ha permitido hacer política.
Y poco después comparecía la portavoz de Sumar, Marta Lois, que aseguraba que se han enterado por la prensa de todo esto. Lois acusaba además a Podemos de deslealtad.
Muy sorprendidas y lamentamos la decisión de Podemos de abandonar el grupo parlamentario. La propia portavoz y la dirección política nos hemos enterado por los medios de comunicación que esta ruptura supone una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral.
Lo más gracioso de la tarde es que el nuevo periódico digital de Pablo Iglesias, que se llama Red.
Canal Red.
Lo ha adelantado en exclusiva, claro. Esto que es de coño.
Tras una larga investigación
periodística. Sí.
Una larga introspección personal.
Yo comentaba hoy, Peri, comentaba en la redacción que todo empezó con la mudanza a Galapagar, macho. ¿No te parece?
Sí.
Digo, como símbolo, ¿no?
Sí, fue uno de muchos símbolos, pero yo querría recordar que en el 2016 tenía 71 diputados. Podemos y todas las marcas afines y los círculos que ahora son líneas. ¿Te acuerdas que lo decía el otro día? Ya no hay círculos, hay líneas.
Son puntitos.
Hoy es Sumar son 31 y ahora van a ser 26. En cualquier caso, esta es la historia de un partido menguante, porque todos los partidos de aluvión y que a lo que apelan es a una emoción. Yo lo decía hace muchos años, no se puede estar eternamente cabreado. Eso lo pueden hacer los colchoneros, pero no lo puede hacer el común de los mortales, estar eternamente cabreado, porque no hay motivos. La gente de Atleti sí, pero el resto de los mortales tienen momentos de alegría. Y Podemos era un partido, y hablo en pasado porque le queda media hora, era un partido que estaba todo el día fustigándonos a todos. Primero empezó con todos nosotros, que somos la extrema derecha, aunque no lo sepáis, y luego lo ha ido pasando como en el poema,
sí,
Martín Niemöller.
Bueno,
como, ¿no?,
están poniendo a Ferreras, por ejemplo, y a
Ferreras, ¿no? todo el mundo sabe que es de Falange, ¿no? Entonces, ha ido zumbando a todo el mundo, y al final su líder, que sigue siéndolo, aunque ahora sea pues un compañero en las ondas, no deja de ser pues eso, un speak corner, ¿no? Alguien que se dedica a lanzar sermones en la plaza pública. Pero aquí el problema real es que la mosquita muerta tiene un aguijón, que es Yolanda Díaz, ¿no? Y lo ha ido utilizando y ha cometido un error, porque la presunta utilidad que pueda tener para Sánchez empieza a no tenerla, porque ahora va a tener un tercer elemento en la coalición que le puede poner en problemas, y eso se lo tenía que haber evitado a Pedro Sánchez Yolanda ha fracasado, porque entre otras cosas tienen razón en lo que dice Podemos, de que no les dejan hablar, de que les tienen arrinconados, en función también de su peso real, que es el peso agónico. Pero es verdad que Yolanda Díaz, con esa eterna sonrisa y esos golpes de pelo, de mechas, pues no ha hecho más que anularlos constantemente. Los primero quitó a Irene y a Belarra, buenas decisiones para todas las mujeres, pero lo hizo. Y hoy lo ha terminado pues no dejándoles hablar cuando ellos querían denunciar el genocidio y todas estas cosas. Pero al final Yolanda tenía que haber matizado o minimizado un poco o haber tratado de contemporizar. No lo ha hecho y eso le va a generar un problema a Sánchez, porque nos podemos encontrar con que alguna decisión, ahora que ellos necesitan que se les vea, y además eso lo han dicho claramente, renunciamos al dinero a cambio de visibilidad, pero, porque es lo que no tienen.
Sí, pero votaron sin la investidura, ¿eh?
No, por supuesto. Ahora por de supuesto, la verdad. Hombre, porque en su entierro, en su lápida, en su epitafio, no podría poner con nosotros, gracias a nosotros, gobierna la ultraderecha en España.
Sí, y eso es lo que, bueno, y con eso cuentan para que, digamos, que no caiga el gobierno que ha salido de esta...
A ver, las europeas,
de esta investidura. Eso, ahí es donde está la clave, las europeas, efectivamente. Pero, vamos a ver, pero yo creo que Yolanda Díaz, si hubiera podido evitar meter a Podemos en la lista, lo hubiera hecho. Lo que pasa es que, evidentemente, sí que de alguna manera disgregaba el voto y no hubiera obtenido los resultados que ha conseguido en estas elecciones. Hubiera sido, yo creo, que bastante menor. En cualquier caso, esto que ha ocurrido hoy es la historia de un divorcio anunciado. Esto ya no aguantaba más. Es que no se hablaban, coño. Perdón.
No, pero tampoco estaban Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
Ya,
y
mira. Sí, pero eso
no,
ya...
No se hablan nada, ¿eh?
Ya, pero hay otro pegamento ahí. No. Hay otro pegamento y a esta les falta el pegamento. Ya. Porque les han dejado fuera, les han echado del gobierno. Pues el gobierno, como si tuvieran plaza fija en el gobierno. Y les hubieran echado patadas. En fin, esto ha ocurrido, digamos, se ha desencadenado porque ellos temían, porque en los últimos días se ha producido la marcha del responsable de Podemos, que es el teniente alcalde de Alcorcón, Jesús Santos, me parece que se llama, creo recordar, sí, Jesús Santos, ese dimite y se va a sumar. Y eso lo que hace es saltar la voz de alarma y lo que teme la dirección de Podemos, es decir, la de Galapagar, lo que temen es que este grupo parlamentario se hubiera disgregado, o sea, que hubiera habido más deserciones y se hubieran quedado Ione Belarra y poco más. Y a lo mejor...
Irene.
No, porque Irene no está de diputada.
Ah, bueno, ya.
Se hubiera quedado a lo mejor, Lili Stringe. No, perdón, termino rápido. Sí. Y entonces, ellos temían que se produjera esa desbandada. Entonces, yéndose al grupo mixto, de alguna manera no pueden volver ya.
Fíjate que...
Muy rápido, Peri, porfa.
Que Ciudadanos decían que cabía en un coche, ¿no? Ya bueno, pues esto es en un patinete. Entonces, es normal que cuando tú ya no existes, lo único que te queda es poder ir al grupo mixto y de vez en cuando protestar y que se te vea tu mensaje.
Hombre, político, y tienes un porcentaje de minutos.
Y lo que dices es, claro. Esto es todo pensando en las europeas, donde se presentará, no sé si el propio Pablo Iglesias incluso, no creo, pero seguro, si no es él, es Irene Montero, que es donde hay que buscarse de alguna manera la vida en Europa.
Pues lo contaremos. Dejadme dos minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, si tu hermana, por ejemplo, estaba decidida a comprarse un eléctrico hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos, oye, pues dile que si se va a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, también la bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Ya sabes que hay un teléfono 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. La Fundación Hay Derecho ha registrado hoy más de 100.000 firmas en el Congreso contra la Amnistía. Yo creo que 100.000 firmas son muchísimas para un sector profesional.
Eso es, representan a la sociedad civil que considera que esta norma supone una quiebra total de la separación de poderes y no responde al interés general de los españoles. Denuncian que esta ley de amnistía es la respuesta a las necesidades de aritmética que necesitaba Sánchez para ser presidente del gobierno.
Safira Cantos es abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho. Abogada, buenas noches.
Buenas noches.
Una iniciativa como esta, aparte del ruido, ¿puede empujar legislativamente?
Bueno, no es una iniciativa vinculante, pero es que lo importante es que es una iniciativa que representa la voz de muchos ciudadanos y desde luego da una oportunidad a los distintos grupos políticos para que ahora, a la hora de debatir la proposición de ley orgánica de amnistía que se ha presentado, en lugar de hacerlo con prisas como se pretende, que se ha calificado además para su trámite por la vía urgente, se haga abriendo un proceso de escucha y de participación plural, que es lo que pedimos, de distintas voces de organizaciones de la sociedad civil, además de que también se escuchen entre sí los grupos políticos.
Un ciudadano que nos esté oyendo dice, bueno, esto es una cosa de políticos. Puigdemont estará en la calle, se amnistía a los que ponen el acuerdo, pero ¿a mí en qué me influye?
Bueno, influye en primer lugar porque que haya igualdad ante la ley es una garantía no solamente para presentes, sino también en el medio y largo plazo. Y esto es fundamental. O sea, es uno de los pilares básicos de nuestra convivencia, porque si no, ¿qué es lo que puede detener que haya medidas en el futuro que vuelvan a quebrar de nuevo la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, es muy importante que preservemos los diques que son garantía de que no haya abuso en una dirección o en otra, porque hoy es un asunto, pero es que mañana es otro. Y hablando, me encanta que me hayas preguntado por esto de en qué me influye con los ciudadanos, porque se plantea mucho también un dilema entre la amnistía o la defensa de los derechos sociales. Y es un falso dilema que no se nos debería presentar, porque en eso tiene que poder elegir entre defender los derechos concretos de las personas y defender que el sistema funcione bien, sino que ambos han de ir de la mano.
Carmen Encinas.
¿Qué tal, señora Cantos? Buenas noches. Hay Derecho tiene un consejo asesor en el que figura Manuela Carmena. Manuela Carmena, cuando le han preguntado por la amnistía, ha dicho, a mí me parece que la amnistía es constitucional. Dice, pero dice que es malo porque en cierta medida se justifican delitos, pero que permite seguir avanzando y acercar la convivencia, eso dice Manuela Carmena. Y dice además una cosa más. Dice, un objetivo importante del gobierno sería preocuparse por todas aquellas personas que no lo han entendido, ponerse en sus zapatos e intentar convencerles. Dígame, ¿en qué está de acuerdo y en qué en desacuerdo con lo que dice este miembro del Consejo Asesor de su propia organización?
Sí, bueno, yo además lo primero es que respeto muchísimo a Manuela Carmena, que me parece, además, bueno, pues es una opinión que tenemos muy en cuenta, y además es muy normal que en el propio Consejo Asesor de Hay Derecho haya pluralidad de voces y de ángulos, porque así lo queremos. O sea, no queremos un Consejo Asesor que se dedique a aplaudir lo que se decide en otras instancias de la Fundación, sino precisamente a enriquecer el debate. Como hice, y por eso mismo, cuando organizamos, desde Hay Derecho hemos organizado dos debates sobre la amnistía, uno en septiembre al principio por Zoom y otro de forma telemática y uno presencial en la sede del Parlamento Europeo con muchísimas voces el 16 de octubre. Y siempre hemos intentado que hubiera pluralidad de visiones. Que hay personas efectivamente que de buena fe creen que la amnistía puede contribuir a la convivencia, sin ninguna duda. Ahora bien, que creemos que el gobierno no ha planteado la amnistía de una forma que esté orientada a contribuir a mejorar la convivencia, tampoco lo dudamos. Si la amnistía hubiera sido una amnistía para mejorar la convivencia, hubiera sido una amnistía desde, promovida quizá desde el gobierno, pero no promovida con un acuerdo que, como todos sabemos, ha llevado la proposición de ley al Congreso cuando los acuerdos se estaban gestando de forma bilateral y opaca y no desde un debate amplio. Y por eso, además, es una proposición de ley orgánica que se tramita por la vía urgente, en lugar de haber sido un proyecto de ley una vez constituido el gobierno buscando el mayor consenso posible.
Peri.
Hola, buenas noches. A mí me llama mucho la atención que haya que recoger 100.000 firmas, que podrían ser más, o sea, y que seguramente habrá mucha gente que se ha quedado con ganas de firmarlo, cuando en realidad lo que se nos ha, y es lo que quería preguntar, es si no tiene la sensación de que se nos ha hurtado la posibilidad de testar si los ciudadanos estamos de acuerdo o no con la amnistía, que es y la forma que más clara de poderlo hacer eran unas elecciones, es decir, en las elecciones esto no estaba en el programa ni estaba en la intención del gobierno. Y tanto es así que hasta el propio presidente ha dicho que bueno, ha sido una necesidad. Bueno, entonces, por lo tanto, estamos partiendo, en mi caso, yo lo veo como de alguna manera un fraude a la ciudadanía. No sé si es un fraude electoral, es una palabra muy dura, pero sí es un fraude a la ciudadanía porque tú le has hurtado la posibilidad de votar o de aceptar esta decisión que ahora tramitas de manera urgente, ¿no? Entonces, y además incluso lo haces sin tener ni siquiera en cuenta, que no es vinculante, pero ni el Consejo de Estado, ni el Consejo Fiscal, ni a nadie, porque lo tramitas de una manera en la que te evitas precisamente eso que estáis vosotros reclamando, que es que se escuche la voz de los ciudadanos, ¿no? Aquí los ciudadanos no hemos pintado nada. Y las encuestas así lo dicen además, ¿no?
Efectivamente, es muy grave que en una medida tan excepcional como es una amnistía se cambiara radicalmente de posición sin una justificación y un debate público suficiente. Y además, esto es totalmente compatible con reconocer la legitimidad de las sesiones en un marco normal de negociación y de acuerdos políticos, que es lo lógico en una democracia. Eso no lo ponemos en duda. Pero cuando estamos hablando de una medida que supone, por su propia definición, la amnistía, una quiebra a los principios básicos de un Estado democrático y de derecho, se requiere un debate mucho más amplio y más, como efectivamente bien ya ha recordado, se ha estado hasta la saciedad insistiendo en que no solamente que no se iba a dar el paso de la amnistía, sino además en que no tenía encaje constitucional, que bueno, se puede discutir en términos generales, si una amnistía es compatible o no con la Constitución, pero lo cierto es que esta amnistía no se ha planteado siendo respetuosos con los principios constitucionales y además, efectivamente, se ha sustraído totalmente del debate. Si algo ha pasado con esta amnistía es que se ha producido una terrible degradación del valor de la palabra. O sea, si ya tenía muchas veces poca credibilidad, por desgracia, el valor de la palabra de los responsables políticos, pues bueno, ha bajado muchísimos enteros con esto y una opción hubiera sido, por ejemplo, un referéndum también. O sea, hay otras formas de consulta ciudadana, no solamente la electoral, para saber qué opina la sociedad española sobre una medida como la amnistía.
100.000 firmas se han presentado en el Congreso contra esa ley de amnistía por parte de la Fundación de Derecho. Me han parecido muchas y por eso hemos llamado a Safira Canto, directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias, abogada. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, chao. En fin, por cerrar el capítulo político, y quiero dedicar unos minutitos a una propuesta de Carmelo. A mí la noticia, en fin, no es que me sorprenda, pero que resulta curiosa, no me cansaré de sorprenderme. Nekane.
Te da alegría.
A ver, sí, mucha.
Mucho. El Consejo de Ministros ha hecho varios nombramientos interesantes. El primero ya lo conocíamos ayer, Miquel Iceta, nuevo embajador de España ante la UNESCO en París. El segundo lo hemos conocido esta noche, otro exministro, Héctor Gómez,
titular. Héctor Gómez es que ha sido ministro, sí.
Eso es, titular de Industria no hace unos meses. Pero será el representante español ante la ONU en Nueva York. Y el tercero no es un nombramiento, es una continuidad y este es el que te da mucha alegría.
No, todo.
José Félix Tezanos seguirá al frente del CIS, que confirmaba la portavoz Pilar Alegría Moncloa.
Les confirmo este nombramiento. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta en las encuestas. O sea que sí, que queda el nombre confirmado.
No era coña. Lo ha dicho convencida.
Bueno, te voy a decir.
Tenéis un minuto cada uno, pero un minuto. Y lo voy a mirar.
Y Z seguro que les agregará la vida a los miembros de allí, de la UNESCO, sí, pero porque es un tío divertido. Bah, eso seguro. Pero en el caso de Héctor Gómez, yo he de decir que de su etapa de ministro, ha sido demasiado larga, pero hay que recordar que fue durante poco tiempo, pero muy llamativo, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y he de decir que no hay un solo diputado en la Cámara que hablara mal de él. O sea, es una persona moderada, dialogante, o sea que yo
no,
creo...
No les dio tiempo.
No, de verdad, Peri. Es un tipo muy tratable. Yo valoro mucho las personas que son habitables, que puedes conversar con ellas, que pueden discrepar pero sin alterarse y que siempre mantienen la educación.
Y lo de Tezano es tipo Marlaska, ¿no?
Bueno, Tezanos, yo creo que le salvó la última encuesta.
Sí, quedaba ganador de las elecciones al PSOE.
Ya, la última encuesta, pero no ganó. Pero fue el que más se acercó.
Ya, bien, ¿y?
Bueno, digo...
Que de las últimas 19 elecciones acertó una.
Digo, simple, bueno, alguna otra sí que acertó.
Si era Andalucía.
Es verdad que hubo otros muy significativos que se pegaron tal leñazo que es, digamos que al final, pues... fue el tuerto en El Rey de los Ciegos.
Pero ese tuerto pagado por todos nosotros,
sí, claro.
Que se pegue el leñazo a alguien, pues es una desgracia para la empresa que le paga, que puede ser la nuestra en algunos casos. Pero desde luego que se lo pegue con el dinero público, a mí me jode más. Lo dice Zeta, tú lo has definido bien.
Sí,
para bailar, pues muy bien. Su formación académica es reconocida por todos.
Pues era UNESCO, ¿eh?
Claro. O sea, es que a mí me parece que como español, que lo que mandemos allí sea como que si fuera esto el cementerio de elefantes y que sean como premios de la bicoca cuando son gente que tiene que representar a tu país fuera, a mí me parece lamentable, me parece una tomadura de pelo y tener muy poco respeto por las instituciones. Porque esto no es que quieras premiarles porque han hecho una labor impresionante, porque no es así. Y creo que todos lo sabemos y no creo que merezca mucho la pena discutirlo. Y en el caso de Tezanos, esto demuestra también la prepotencia y la soberbia del desahogado que tenemos en la Moncloa, ¿no? Porque es que hay que ser desahogado. Lo que pasa que además ha contaminado, ¿no? Porque ya la propia portavoz diciendo... Porque además al que acierta le premiamos. ¿Al que acierta en qué? Porque, hombre, si tú tiras 26 veces a puerta y metes un gol, un golazo, pero metes uno, hombre, pues, chico, no vamos a decir que eres muy bueno. Yo no te pondría en la alineación. Si el porcentaje es 1 de 26, no creo. O sea, me parece una tomadura de pelo.
Dejadme.
Pero bueno, es su instrumento, es lo que es. Ha convertido el CIS, lo ha degradado y es una herramienta al servicio de Moncloa.
Mira, Carmelo, si Silvia le vamos a comprar un rotulador, porque escribe yo creo que con el dedo.
53-50.
Correcto, me tengo que ir en 5 minutos. Propuesta de Carmelo.
Abre el melón sobre la cantidad de festivos que tenemos en diciembre. Hoy quienes se lo han montado bien se van a ir de puente, descansarán ya lo que queda de semana. Eso hace pues que esta semana sea prácticamente inhábil. Y a esto tenemos que sumar el festivo del 25, el 1 de enero, que también va a dejar más días libres. Y la pregunta que lanza Carmelo es, ¿habría que revisar el calendario de festivos?
O recolocar, ¿no? Decías,
bueno,
Carmelo.
Bueno, sí.
Esto lo planteamos siempre. No, este país es el país de los puentes.
Yo creo que hay que recolocar. Sinceramente, primera cosa. Es que el mes de diciembre no es que el puente se deje inhábil una semana, es que el mes de diciembre casi está inhábil en su totalidad, y a mí me parece que eso al sistema productivo pues le perjudica. Sinceramente, creo que se produce un parón de un mes prácticamente, y eso creo que hay que darle una vuelta. La segunda cosa que ocurre es que además, desde mi punto de vista, están mal distribuidas. Venimos de un par de puentes y ahora nos encontramos con otro más que es un viaducto. Esto es un acueducto, porque algunos se montan 10 días, algunos han ido el viernes pasado y vuelven el domingo que viene, y luego encima luego nos pegamos desde el mes de Reyes hasta marzo, joder, sin una fiesta que llevarnos a la boca. Entonces, a mí me parece que esto, como poco, o sea, hay que darle una vuelta. Y yo creo que aquí todo el mundo tiene que ceder y pensar que esto no es lo más conveniente, sinceramente. Esta concentración de puentes cuando hace más el tiempo chungo, porque
Yo planteo, por eso de ayudar con todo el lío que tienen los de Sumar y tal, que el calendario laboral lo haga Errejón. Ya no hemos hablado de él esta noche.
Le tiene enfilado, Peri. Es que Ángel le tiene enfilado a Rejón y no le pasa una.
Peri, a ti te da lo mismo porque trabajas el puente como yo, o sea que...
Sí, no, y aparte se confirma que Carmelo Encinas es el cringe. Estás jodido, estás cabreado. Y yo además, y como yo soy una persona honesta, voy a decir que yo lo trabajo porque han venido mis tres sobrinos a casa. Joder. Y la mayor tiene 7 años, entonces vivo con...
Pues eso sí, o sea, que te vas a ir a trabajar, sí, a propósito.
Pero vamos.
Claro.
Y después de esto voy a ver si me puedo enganchar con una tele y pasado cantar, pero yo de aquí no me muevo, yo me quedo aquí.
Pero yo creo que fue en el año 14, por ahí, que ya la COE, en el 2014, hizo una propuesta para que, por ejemplo, todas las fiestas se pasaran a los lunes. Que por ejemplo, este año, en diciembre, diga, las fiestas de Navidad caen el lunes. Uh-huh. Bueno, pues un puente más discreto, vamos a decirlo de alguna manera, porque solo es añadir al sábado y el domingo libre.
Sí, pero si te cae en miércoles...
Pero te cae en miércoles... Entonces,
sí, pero yo entiendo Navidad, no vas a mover la fiesta de Navidad. Nochebuena.
¿Cómo vas a mover el día 1 de diciembre o el día 25? Claro. Eso no lo puedes hacer. Eso es evidente. Eso está claro que no se puede cambiar. Pero sí hay un montón de fiestas que yo creo que por lo menos pasarlas al lunes, hombre, pues ayudaría. Primero que hay mucha gente que se coge los viaductos, pero luego hay otra mucha que no se puede coger nada.
Porque entonces, se la coge el otro.
Entonces, claro, ya. Entonces es que malo eres.
Pero, me cane asiente.
Entonces,
no pasa hombre, nada,
que se lo pusieran el lunes le permite un puente más cortito, pero que seguro que se lo puede coger. En fin, creo que hay que racionalizar un poco esto, sobre todo porque a mí, por encima de todo, es que el mes de diciembre es que prácticamente no este país se para. Joder.
Y para las empresas
es un desastre.
Es un auténtico desastre. Bueno, vamos, yo ahora
salvo
no
para el
compañeros.
Sector, salvo para el sector turístico, que alguno estará diciendo, ¿y estos qué dicen?
No, tampoco, porque
tampoco,
si se trata
si lo organizas
de
bien
mejor,
y, se
claro.
y se pone. Pues o viernes, lunes, imagínate, ¿no? Y cogiendo, pues ya. También...
Que no estamos ahora, hablando de quitar fiestas, medio, ¿eh? No, estamos hablando de...
Pero ahora aquí en medio, o sea, yo voy con escolta, porque empieza la gente aquí...
Sí, pero oye, tú por tus sobrinos. Tú vas con escolta por tus sobrinos.
No, yo estoy refugiándome de mis sobrinos, pero luego esquivando a los compañeros, que oye, a mí me toca tal que... Y yo preguntando por los temas del fin de semana. No. Y aquí sale la gente corriendo, los miserables.
Si es que no has tenido nunca capacidad de orden y de disciplina. Es tu gran déficit.
No, la gran putada es que me leí el convenio. Y no le puse un par de asteriscos. Esa es la gran putada.
Ya.
O sea, a mí me dejaran el bate de béisbol como antes, pues todo claro. Sería mucho más sencillo.
Como siempre lo has hecho, hasta que llegaste a Vocento. Siempre.
Claro, es una desgracia.
Carmelo Encinas.
Un abrazo. Un saludo.
Buen viaje y cúrate el trancazo.
Sí, a ver,
macho.
Me quito el trancazo este.
Peri, cuídate.
Aquí seguiremos trabajando por Carmelo.
Gracias,
sí,
Agustín.
Por favor, chao. Que alguien tiene que levantar el país.
El tiempo de tertulia en la linterna lo cierra Jorge Bustos. Hola, Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que hoy tenía una papeleta complicada en el Congreso de los Diputados cuando ha comparecido para explicar la posición de España en el conflicto en Gaza. Porque por un lado es verdad que él repite y debe hacerlo y hace bien muchas veces que Hamás es una organización terrorista y lo dicen hoy otra vez y condena, por supuesto, la masacre del 7 de octubre. Pero cuando después de él habla uno de sus socios, por ejemplo, Gabriel Rufián, y arremete contra Israel y dice que Netanyahu es exactamente igual que Putin o peor y es un criminal de guerra, todo el discurso que haga el ministro del gobierno de España queda absolutamente anulado o por lo menos contrabalanceado por las opiniones de todos sus socios, que todos ellos son pro-palestinos y contrarios a Israel. Así que el papel diplomático después del conflicto que tenemos abierto, después de la llamada a consultas de la embajadora de Israel, no se va a cerrar mientras no se cierren las bocas de los socios más radicales de la coalición. Y eso no va a pasar. Y tampoco Álvarez tiene la capacidad de obligar a ninguno de sus socios a moderar sus opiniones. No solo porque ideológicamente son efectivamente más afines a Hamás, o por lo menos a el mundillo pro-palestino y rezuman un cierto antisionismo, antisemitismo, sino porque al final se tienen que apoyar en ellos para seguir gobernando. Por tanto, España no parece que vaya a ser durante esta legislatura un país, digamos, israelí friendly.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es
El día en que el Congreso ha dado el pistoletazo de salida a la esperpéntica ley de amnistía y en vísperas del aniversario de la Constitución, Alberto Núñez Feijóo ha estado en Herrera en COPE para repasar la actualidad política y recordar la excepcionalidad democrática del nuevo gobierno Frankenstein. Que se vaya a celebrar la Constitución en el Congreso y los socios del gobierno respondan con un nuevo desaire, que se necesiten verificadores internacionales para regular la relación entre el gobierno central y los independentistas catalanes, o que la gran mayoría de la judicatura haya denunciado el acoso al que empieza a ser sometida, son ejemplos de un esperpento que no cesa, impropios de un país democrático en pleno siglo XXI. Feijóo ha denunciado que comprar votos a cambio de impunidad tiene un nombre que no es otro que el de corrupción política. El Ejecutivo se ha acostumbrado a no distinguir la verdad de la mentira. Por eso ha hecho bien el líder del Partido Popular poniéndolo hoy frente al espejo y ofreciendo su disposición a renovar el Consejo General del Poder Judicial con la premisa de un compromiso claro de garantizar la independencia de los jueces mediante un cambio en la elección del Consejo. Si Sánchez hace oídos sordos una vez más, habrá que pensar que mantras como los del bloqueo, el lawfare y la extrema derecha le vienen muy bien para mantener la disparatada huida hacia adelante que ha emprendido, abrazado a unos socios radicales que disfrutan humillando a España.